septiembre de 2003, en la punta de Laguión, en Asturias, apareció un calamar gigante todavía con vida que causó sensación en la zona. Era además el tercer ejemplar de la misma especie que llegaba a este lugar de la costa cantábrica en solo 4 días. Pero no es un caso aislado. En el Cantábrico, en Terranova, en las costas de Namibia y Sudáfrica o en Nueva Zelanda se han encontrado ejemplares de lo que los antiguos marinos escandinavos bautizaron como kraken. El calamar gigante es el protagonista de uno de los libros de la serie ¿Qué sabemos de? Son libros editados por la editorial Catarata y el CSIC, y en este caso sus autores son los biólogos e investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ángel González González y Ángel Guerra Sierra, con quien estamos al habla. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La mayoría de los animales legendarios son simples leyendas, pero en el caso del calamar gigante, ¿cuándo comprobó la ciencia que existían realmente?
Pues en el siglo XIX, un danés, Japetus Steptro, encontró en el Museo de Copenhagen unas mandíbulas enormes que pertenecían a un calamar, que él bautizó como Architeutis, que es el príncipe de los calamares. Esas mandíbulas eran como la palma de la mano, dos picos de loro. Y no pudo decir demasiado de ese bicho, porque solo tenía esas mandíbulas, que se parecen a las de un calamar normal nuestro, pero con el que hacemos rabas, con el que hacemos las... nos comemos riquísimamente. Uh-huh. Y en ese momento ya se supo que había unos gigantes que desmitificaban todo lo anterior, pero fue un poquito después que un barco francés en Tenerife, el Alecton, se encontró con uno y los marineros pudieron, flotando en superficie, pudieron izarlo a casi cubierta, pero luego se les rompió. Y por último, el reverendo Harvey, William Harvey, a finales del siglo XIX, y encontró uno varado en las costas de Terranova, lo sacó y los puso al público, y se vio que esos calamares podían llegar a pesar 200 kilos. Bueno, el mito no se ha roto, porque sigue existiendo con otros animales, pero sí que hoy en día sabemos que hay calamares gigantes, gigantes, que pasen de 200 kilos. Hay dos especies, que son el Architeutis dux y el Mesonichoteutis. El Architeutis es cosmopolita, vive en todas partes del mundo, y el Mesonichoteutis es antártico. Pero el Mesonichoteutis, que es muy robusto, muy grande, pues se ha cogido últimamente uno de cerca de 500 kilos, y de Architeutis, que es muchísimo más largo, porque llega a 20 metros de longitud con los tentáculos, el peso mayor que yo tengo referencia son 220 kilos. Ya le llega, ¿no?, para calamares. Uh-huh.
Sí, sí. Bueno, si tuviéramos que hacer una ración de rabas, podríamos invitar a una comunidad autónoma entera. Y...
Ah, pero es que no son comestibles, ¿eh?
Ah, vaya, pues ese detalle no lo sabía yo, fíjese.
No, porque estos animales, como todos los moluscos, porque son primos hermanos de las ostras, de los mejillones, de las almejas, aunque más bien funcionalmente parecen peces, pues su metabolismo quema proteínas, y el producto final de las proteínas es son sustancias amoniacales, y esas sustancias amoniacales, algunas especies, además de excretarlas por la orina, la almacenan en determinados lugares de sus cuerpos, y estos calamares precisamente la almacenan en el músculo, en unas vacuolas que tienen, en unos agujeros especiales que tienen. ¿Y para qué lo hacen? Pues para lograr una flotabilidad neutra. Como son tan pesados, pues necesitan un líquido que sea más liviano que el agua del mar, y así no tener que hacer esfuerzo para mantenerse entre aguas. Entonces, ese amoníaco, ese cloruro amónico, que es exactamente lo que hay en las vacuolas, pues hombre, cuando en cuanto se transforma un poquito, pues se transforma en urea, y evidentemente masticar y comer urea no es de lo más agradable.
No, la verdad es que no.
Y luego produce una acidez de estómago. Yo lo he probado, o sea, yo cuando encontramos uno muy fresco, no solamente yo, unos cuantos científicos locos, hace unos años lo probamos, y sí, es muy desagradable y produce acidez, y no. A lo mejor se encuentra un método para quitar perfectamente el cloruro amónico, pero de momento no son comestibles, excepto para sus depredadores, los cachalotes, peces grandes con teleósteos y tiburones, ¿no? Pero nosotros, los humanos, no tenemos muy preparado el estómago para eso.
Bueno, tienen unas características físicas muy llamativas, sin embargo, salvo las leyendas que han ido apareciendo a lo largo de siglos, realmente su observación es muy complicada. De hecho, ¿los científicos han podido observar vivos a estos animales?
Para hacerse una idea de lo difícil que es ver estos animales, desde el siglo XV que tenemos registros, hay 700 aproximadamente avistamientos, ya sea pues en playas que han sido varados, ya sea flotando en superficie, ya sea porque se han capturado con un arrastre. El intento para verlos vivos y firmarlos vivos pues ha llevado a que los norteamericanos y los neozelandeses en Kaikoura, que es cercano a Nueva Zelanda, un valle submarino, pues se gastaran unos cuantos millones de dólares, y que los españoles nos gastáramos 1 millón de euros en tratar de filmarlo en Asturias, en los cañones de Lastres y Llanes. Y el único que tuvo suerte fue un colega japonés, que es Tsunemi Kuboreda, pero lo que logró fue fotografiarlo con un calamar cogido en una potera a 900 metros de profundidad. Y claro, fotografió con la cámara puesta sobre la línea, y solo eran fotografías cenitales, no son muy útiles para casi nada. Pero bueno, fue la primera vez que se consiguió fotografiar vivo en su ambiente. Y luego apareció en Japón uno muy próximo a superficie, izado con una potera también. Una potera es un arte de pesca. Sí. Los oyentes que están cercanos al mar pues saben lo que es. Es muchos anzuelos alrededor de un huso. Y bueno, pues lo izaron y lo filmaron moribundo. Nosotros también lo tenemos así filmado en Asturias, pero vivo, 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 no se ha visto. Y ya le digo que si National Geographic o BBC o alguna Discovery Channel tuvieran esas imágenes, pagarían por ellas muchísimo dinero.
Bueno, decíamos que el Architeuthis es un animal cosmopolita, pero sobre todo vive en zonas determinadas. Asturias puede ser una de ellas, Terranova, Nueva Zelanda. ¿Por qué esos lugares? ¿Tiene que ver algo con la profundidad o con el hábitat submarino?
Pues sí, tiene que ver, según los estudios que hemos hecho, porque el problema que tenemos es que hasta hace poco tiempo, como no eran comestibles y no tenían ningún valor, y además ocupaban muchos sitios las bodegas, pues todo se tiraba, ¿no? Y no se reportaba a ningún centro científico ni a ninguna autoridad estos calamares, con lo cual pues tenemos una laguna de información grande, ¿no? El otro día veía yo un vídeo hecho, filmado en Brasil, en el cual pues lo había cogido un barco pesquero y los pescadores pues lo dejaron romperse con las olas, ¿no? Entonces, bueno, pues es cosmopolita, pero vive en aguas frescas, en aguas frías, 6 grados, 7 grados, profundas, y son más visibles en aquellas zonas donde hay cañones submarinos que cortan a la plataforma de manera transversal, es decir, que van desde mucha profundidad a la costa, como ocurre, por ejemplo, en Lastres, como ocurre en Kaikoura, como ocurre en varios cañones que llegan desde 3.000, 2.000 metros de profundidad a 250, 150 y muy cerca, porque ahí en Asturias, bueno, en Asturias y en el País Vasco también y en Galicia, hay fosas que están a nada, a 20 millas de la costa, ¿no? Entonces, estos calamares, cuando son adultos, prefieren estas zonas. Parece ser que se ocultan. Todo esto son bastantes suposiciones, porque todo lo que se ha sacado son de cadáveres y esto es una labor detectivesca, ¿no? Parece que se ocultan en zonas profundas y luego suben a comer a zonas más someras, menos profundas, entre 250 y 300 metros. Y otra condición que tiene que haber es que haya una gran productividad marina, es decir, que las aguas sean ricas. Tiene que haber mucho zooplancton, tiene que haber muchas presas, porque si usted se da cuenta que un calamar de estos tiene que comer el 10% de su peso diariamente, pues ya pues es una tasa de ingestión grande, ¿no? Y esas zonas se dan en determinados lugares del mundo, ¿no? No en todos, pero parece que estamos hablando de una sola especie, pero realmente no sabemos si hay una sola especie o hay tres o hay cinco.
Claro, porque estudiar una especie por los restos muertos, a veces no demasiado enteros, pues debe ser muy complicado.
Pues sí, bueno, se pueden sacar algunas conclusiones porque quedan partes bastante enteras y bastante aprovechables. Por ejemplo, con los picos, pues se puede estudiar con isótopos cuál ha sido la historia trófica de ese bicho durante su vida. Con los huesos que tiene en el oído, que son unos, bueno, pues unos equilibradores o detectores del equilibrio, pues se puede saber la edad. Con análisis que se pueden hacer de los contenidos estomacales, cuáles son sus presas. Después se pueden encontrar hembras en distintos estadios de madurez y se puede saber algo de su fecundidad, que es muy alta, tienen 10 millones de huevos, ¿no?
Vale.
Pero son muy pequeñitos porque son de 2 milímetros y medio, de manera que lo que nace de ahí, la larvita que nace, que se parece a un adulto ya porque no hay metamorfosis, pues es de nada, de 2 milímetros, 3 milímetros, que... Y nos estamos peleando ahí porque hay dos escuelas, la escuela australiana y española, que decimos que esos animales crecen esos tamaños en 5 años, y los norteamericanos con otra técnica hablan de 14, ¿no? Con lo cual la diferencia es sensible.
Claro, sí, sí.
Y todos son incógnitas, pero por ese... Bueno, ahora estamos haciendo la genética de... Cuando los tejidos se putrefactan, entonces no sirven para genética, ¿no? Entonces hay que conseguir animales frescos.
Claro.
Y ahora hay un centro internacional que está haciendo la diferenciación genética con muestras de Nueva Zelanda, bueno, todo el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y a ver si sabemos si es una sola especie, una única especie para todo el globo, o si hay subespeciación, o sea, si son subespecies, o si, por el contrario, nos encontramos que hay una especie en el Pacífico, otra en el Atlántico, otra en la Antártida. Eso no lo sabemos porque morfológicamente se parecen bastantes.
Uh-huh.
Hombre, hay diferencias, pero no sensibles como para decir que fueran una especie distinta. Algo así como entre los hombres, ¿no? Todos blancos, pero unos son altos, otros son bajos, las mujeres también, lo mismo. Esas diferencias morfológicas que son el resultado de la manifestación del genoma, del genotipo, con respecto al ambiente en que cada uno vive, pues así tiene también el calamar. De manera que hasta que no hagamos un gen y comparemos, uno o varios, comparemos entre distintas zonas del mundo, pues no sabremos cuántas especies hay.
Uh-huh. Además, debe ser difícil saber qué poblaciones existen y en qué número.
Pues eso, efectivamente, es difícil. No tenemos una idea de cuántos calamares gigantes hay. La demografía de estos bichos se desconoce. Para que tenga una idea, las únicas larvas que parecen haberse cogido de esta especie son 24 que cogió Stephen Shee en Nueva Zelanda, que dice que son de calamares gigantes, pero bueno, no lo sabemos porque las tuvo en acuario y luego se murieron. Pero sí hay una cosa importante. La cosa importante es que estos animales atraen al público de una manera tremenda, porque cuando se ponen en museos o se ponen páginas web o salen publicaciones y noticias, pues el número de entradas aumenta en los museos, el número de entradas en las páginas web se dispara. Y bueno, nosotros tenemos experiencia de la primera disección que hicimos en Luarca, en Asturias, y le sirvió a los profesores de los colegios de toda la zona para hacer redacciones con los niños, de dibujos, aquello fue un espectáculo, ¿no? Bueno,
uh-huh.
Pues lo mismo que pasa con los niños pasa con los mayores, es un animal emblemático. Luego, al vivir en cañones submarinos, tiene una importancia grande porque los cañones son zonas de una buena diversidad, normalmente con una fauna muy interesante. Y por eso, en el último artículo nuestro publicado en Biological Conservation, una de las revistas más fama en el campo de la conservación de la naturaleza, les damos la categoría de animales que son emblemáticos para la defensa de los cañones submarinos y que pueden ser bioindicadores de la salud de un determinado ecosistema. Y en ese sentido, pues son equiparables al oso panda en la tierra o al lobo o al lince, ¿no? Bueno, salvando las distancias porque se ven menos y son submarinos, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, son animales que no sabemos cuántos existen, no creemos que la especie o el género esté en peligro de extinción, ni mucho menos, pero que sí son buenos indicadores de la salud de determinados ecosistemas.
Uh-huh. En las leyendas fueron descritos como pulpos o como calamares capaces de echar a pique un barco, pero ¿en algún momento se ha registrado algún tipo de actitud agresiva, entre comillas?
Pues esto es muy interesante. Efectivamente, los griegos tenían un Escila, era un monstruo que atacaba y, bueno, es el que conozca la Odisea y la Ilíada, pues se acuerda. Después Plinio el Viejo también tiene una aparición de un monstruo de estos, que parecen reales, ¿eh?, en el sur de España. Y así llegamos a la Edad Media y el Renacimiento, y hay todo un imaginario de monstruos, ¿no?, que muchos de ellos no son cefalópodos, ¿eh?, no son pulpos ni calamares, ¿no? El único relato que hay de una agresión es en una cueva de Terranova, en que estaban pescando dos pescadores, y un calamar gigante, allí fueron abundantes durante una época, sí que echó los tentáculos sobre la barca y la hundió y tuvo allí una cierta. Pero más bien parece, porque digo que son suposiciones, que son animales tímidos y que aquel calamar estaba moribundo y estaba intentando agarrarse a cualquier sitio o dando las últimas boqueadas de su vida, pero agresivos no parece que sean.
Uh-huh.
No los sabemos del todo. Y luego los pulpos gigantes, que hay un pulpo que llega a 90 kilos, eso sí que compañeros míos han buceado en Alaska y en aguas muy frías, en Alaska, en la Columbia Británica, en Canadá y algunos en Japón, y estos animales se alejan cuando llegan los buceadores. Tienen 3 metros y medio de largo, 4 metros, ¿no?, y es una fuerza descomunal. Pues son tímidos y se alejan. Si te cogen, pues te matan, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay unos calamares que llegan a 120 kilos, que es el calamar de Humboldt, que realmente es una pota, porque no es un calamar. Y ese sí es agresivo. Ese sí que ha atacado a buceadores. Le llaman en algunas zonas de México el matahombres.
Vaya.
Y, bueno, no son 200 kilos, pero son 120 kilos. Pero con que tenga 60 ya es suficiente.
Sí, eso estaba pensando, que con que te caiga encima 60 kilos ya vale.
Sí, pero se ha visto que entre 2 o 3 de ellos pueden comerse un atún de 20 o 30 kilos fácilmente, ¿no?
Uh-huh.
Y son muy agresivos porque hay que bajar con jaula para filmarlos, ¿no? Es otra especie, no está dentro del rango de calamar gigante, así, ¿no? Y luego hay otro que es Taningia danae, que es un calamar que le llamamos pulpopota, porque cuando es adulto tiene solamente 8 brazos, no tiene 10, porque pierde los tentáculos, que tiene unos garfios tan grandes, y llega a 160 kilos, ¿eh? Unos garfios tan grandes que nos pensamos que si eso coge a un buceador, si es que puede el buceador bajar a una gran profundidad, a 400 metros, que no, de momento no se puede.
Uh-huh.
Pero una cosa que sí es anecdótica, pero es interesante, es que cuando nosotros tratamos de filmarlo, contactamos con Ifremer, y Ifremer tiene un submarino tripulado, que es el Nautil,
¿sí?,
que se vino aquí a las costas gallegas y asturianas para lo del Prestige.
Sí, sí.
Entonces, no lo logramos por una serie de problemas económicos, pero los expertos franceses nos dijeron que ellos, ante un calamar que tiene brazos y tentáculos en un tripulado, no bajaban, que primero tenían que verlo con uno no tripulado, porque no sabían cómo ese animal, aun siendo tímido, podía comportarse ante la presencia de un submarino. Porque si echa los brazos simplemente para defenderse, sin que sea agresivo, si echa los brazos, o siendo agresivo, que tampoco lo sabemos,
uh-huh,
se pone nervioso, histérico, como se quiera decir, y rompe una antena o obtura cualquier tipo de conducto que sea vital para el submarino, pues el submarino hubiera quedado al pairo con el peligro de las personas que habían dentro, ¿no? Con
claro,
lo cual, se iba a bajar con un vehículo manejado a control remoto desde el barco grande, el Victor 6000 de 6 toneladas, para seguir a la presa, ver cómo se comportaba y de entonces decidirse si se bajaba con un submarino tripulado. Es decir, con un poco de precaución, porque no se sabe.
No, desde luego. ¿Y estos tipos de calamares gigantes utilizan la tinta como mecanismo de defensa?
Pues tienen una bolsa de la tinta, pero sorprendentemente es mucho más pequeña de lo que cabría pensar por el tamaño del animal. Entonces sí que la utilizan porque pasan determinado tiempo en zonas donde hay luz y por lo tanto les puede servir de un elemento disuasor del depredador concreto, pero como pasan la mayor parte del tiempo en zona oscura, en zona donde no hay luz, la tinta les va a servir de poco. Esa es la razón por la que no tengan una bolsa de la tinta tan desarrollada como puede tener un choco, como puede tener una sepia. Si tuvieran la misma proporción de tinta que tiene una sepia, la bolsa de la tinta de un calamar gigante debería dar para madre, un kilo o dos kilos de tinta, vamos.
Lo que estamos viendo es que la familia de los cefalópodos se da para contar muchas cosas, ¿verdad? Y cosas interesantes, más allá de la gastronomía.
Pues mire, yo soy ecólogo marino, ¿no? Estudio la ecología en el mar, ¿no? Pero cuando a dedo fui designado para estudiar las pesquerías de cefalópodos del Sáhara por el doctor que dirigía mi tesis doctoral, y pues yo dije, me ha tocado la China. Pero con los años me he ido convenciendo de que es el grupo de invertebrados más interesante que hay en la naturaleza, porque están muy evolucionados, porque están muy bien adaptados, porque son muy competitivos, porque tienen 450 millones de años de antigüedad y están compitiendo con peces y con reptiles y con mamíferos marinos, y ahí están, porque tienen, son los camaleones del mar, porque tienen un cerebro bastante desarrollado y están capacitados para aprender y tener cierta memoria, porque tienen la estrategia de vida de Alejandro Magno de vivir gloriosamente en corto tiempo, y esto es muy interesante desde el punto de vista evolutivo, porque tienen una serie de sustancias bioquímicas interesantísimas, porque son aprovechables en todo lo que tienen, desde las partes duras a las partes blandas. En definitiva, poco a poco, aparte de haberme especializado, pues sí que han ido atrayendo mi atención el grupo, los cefalópodos, la clase, que son 700 especies, ¿no? Los calamares gigantes para mí son un aspecto tangencial, complementario, incluso lúdico de mi dedicación a estos animales, ¿no? Pero no cabe duda de que dan mucho juego en todos los aspectos.
Una última pregunta ya a título curioso. Cuando tuvo lugar el Mundial hace unos años, ya le preguntarían, ¿no?, por el famoso pulpo, aquel que elegía los resultados de los partidos.
Madre mía, menudos días de coger el teléfono si el pulpo Paul era capaz o no de decir los resultados de los partidos de fútbol, ¿no? Entonces yo dije que, bueno, que eso se podía manipular perfectamente y que yo mismo podía ser capaz de que el pulpo Paul eligiese aquello que yo quisiera, ¿no? Ajá. Porque, bueno, pues el pulpo es un animal muy visual, muy olfativo, y haciéndole un pequeño cambio en la presa, pues de simplemente químico o de posición de la presa o de tamaño o de textura, pues ya es capaz de dirigirlo el investigador hacia donde quiere, ¿no? El pulpo, evidentemente, de fútbol no entiende nada. pero bueno, fue un juego divertido que ahora sí. Con el europeo pues ha habido un elefante y un no sé qué, y fue un juego divertido que, que sirvió pues para, bueno, sirvió para rellenar a páginas de periódicos, los teutólogos, que son los que nos dedicamos a los estudios de los cefalópodos, pues también para aparecer comentando cosas a través de las cosas jocosas, pues uno da divulgación científica, ¿no?
Eso es.
Pero vamos, eso fue un divertimento.
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues queríamos hacer este pequeño repaso a lo que se conoce, lo mucho o poco que se conoce sobre el calamar gigante, esta especie Architeuthis, que se encuentra además no muy lejos de nosotros, aquí en la costa cantábrica, de manera que recomendamos la lectura de este libro, El calamar gigante, de la colección que sabemos de Editorial Catarata y CSIC, y sus autores son Ángel González González y Ángel Guerra Sierra, con quien hemos charlado durante este rato tan agradable. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.